11:47 minutos, estamos en Domingo 7 por Radio Muni, hasta las 13 como todos los domingos. Y ahora vamos a hablar con Socorristas en Red. Están con nosotros Luz Díaz, que es médica, y Ailén Vilte, trabajadora social. ¿Cómo les va?
Muy bien.
Viejas amigas del programa, ¿cómo andan?
No, muy contentas de estar acá. Son una de las pocas buenas noticias que uno tiene los domingos con sol. Así que gracias, Ari y equipo, por invitarnos.
Gracias a ustedes. Bueno, tengo en la mano una publicación de Socorristas en Red, que es Sistematización de Acompañamientos a Abortar. Es un trabajo sobre los abortos realizados, los acompañamientos realizados en 2017 por Socorristas en Red. Gracias. Además de que es muy interesante, es muy hermoso la impresión.
Me
gusta mucho.
Bueno,
la edición.
Gracias.
Bueno, se viene la escuela socorrista. Empecemos por ahí y
¿sí?
Después seguimos con las malas.
Esa es la idea,
compartir. Sí, vamos con las buenas.
La escuela socorrista tiene fecha de realización el último fin de semana de septiembre, 29 y 30,
bien,
en Tucumán.
Ajá.
Es un espacio de formación destinado a las personas que quieran conocer de qué va el socorrismo, qué es lo que hacemos, cuál es el feminismo que intentamos practicar, personas de las redes, por ejemplo, de las consejerías, de salud pública, que quieran también fortalecer esas articulaciones, también están invitadas. La idea es poder, difundir lo que hacemos, discutir, formarnos. Dos días intensos y también como compartirles a las personas que participen nuestra intención de ampliar el socorrismo, ¿no? de que siga creciendo en el NOA.
¿Cómo es el socorrismo en el NOA? ¿Tiene sus propias características?
Por supuesto, el socorrismo en el NOA tiene la característica de esto que nosotros hablábamos a veces, que está como constituido este mito de que el NOA es todo católico, apostólico romano y las mujeres no abortan. Cuando sabemos que no es así, justamente hay como una mayor demanda en las interrupciones del embarazo, en poder decidir sobre los cuerpos nuestros, hace que a veces, comparándolo con otras regionales, sea más dificultoso o más complejo el acceso a este derecho y a esta a veces estigmatización que hay tanto sobre las mujeres que abortan como aquellos profesionales o activistas que estamos garantizando ese derecho. Esa es una particularidad que nos parece importante. Otra particularidad también es esta forma de machismo criollo, así como dice Rita Segato, que lo observamos en nuestras provincias, que es misógino, que es transfóbico, que es patriarcal, y que tiene una característica muy fuerte y muy arraigada acá en estas provincias. Y también, cómo, esto también nos sorprende y que hasta dónde nosotras queremos llegar, cómo las mujeres de las diferentes regiones, ¿no? Que estamos hablando de la Puna, de los Valles Calchaquíes, de las Yungas y demás, también acceden a veces a esta información segura y se genera otro tipo de experiencia en los relatos socorristas, diferente a otras provincias del país. Es fuerte acá la presencia de los antiderechos en las provincias del NOA. La Iglesia Católica en algunas provincias sí tiene como mucha más asociaciones, presencias de organizaciones que dan un mapa, un tejido diferente y que queremos aportar justamente de nuestras vivencias, de nuestras visiones a este feminismo que dice Ailén, que nosotros lo definimos ahora como un feminismo arriesgado, pero es un feminismo que pretende amorosamente acompañar y cuidar estos procesos, ¿no?, de aborto dentro del marco en el que estamos.
Ailén, ¿cómo es el trabajo que ustedes hacen? Cuando hablamos de acompañamiento, ¿cómo lo podrías describir al trabajo?
Y el acompañamiento, por ahí tiene que ver un poco con una primera escucha atenta en la primera llamada que llega, ¿no? Desde ahí empieza una a registrar que hay una persona del otro lado que está en situación de decidir interrumpir su embarazo,
sí,
y que llegó al socorro. Eso ya es como una primera... es una buena noticia, digamos, uh-huh, que haya llegado el socorro. Tal vez después de haber transitado otras experiencias, ¿no? De abortos, o de intentar buscar información. Y el acompañamiento después sigue con una reunión, con un encuentro personal, encuentros que son grupales, en donde
brindamos información.
Claro, sí, compartimos información de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Con protocolos que son de esa organización, con protocolos que también nosotras hemos ido armando a partir de nuestra experiencia, con la idea de reducir daños, uh-huh, en los procesos de aborto en las mujeres, de fortalecer la información que existe del protocolo de interrupción legal del embarazo, ¿no? Como difundir información que existe, que está y que es derecho de las personas a acceder a esa información.
¿Ha habido algún cambio? Ya sé que es poco el tiempo, ¿no? Pero entre la discusión en las cámaras de nuestros representantes y hoy, y todo el proceso anterior también, ¿no? Pero todo este proceso que venimos viviendo este año en particular, ¿produjo algún cambio en cómo venían dándose las consultas a socorristas o los casos o algo? ¿Algo se modificó? Porque sí, abortos siguen habiendo, sí, abortos, uh-huh, ilegales, mujeres enfermas, muertas, sí, etcétera. Eso capaz que sí, se visualiza más hoy. Pero ¿ha habido alguna modificación?
Sí, hubo un aumento impresionante de la cantidad de mujeres que se contactan, uh-huh, para, como dice Ailén, para poder solicitar información en todas las provincias, ¿no? En todos los, sí, lugares. Eso fue interesante porque en realidad nosotros queremos que se difunda,
claro,
el número de quienes podemos acompañar y brindar esta información. Como así también hubo acciones, ¿no? Uh-huh. Acciones de denuncias a nuestras páginas de difusión en el Facebook, algunas situaciones que llevan a querer, digamos, parar nuestro activismo, sí, en algunos lugares, uh-huh, sí. También en la red de profesionales por el derecho a decidir hubo algunos despidos de algunas compañeras de profesionales que brindan esta información o que garantizan ILE en algunas provincias. Hubo quizás intentos de denuncias hace poco, esta semana, a profesionales en la provincia de San Juan que garantizaron,
sí,
legalmente un aborto no punible,
claro,
a una joven, y bueno, hubo profesionales que abandonaron sus puestos de trabajo, antiderechos, querían, uh-huh, impedir eso, pero sabiendo que por suerte, sino justamente todavía hay personas dentro del espacio público que no dieron lugar a algo que no corresponde. Sí, hay. Creemos, supongo que también en esta de la escucha, una de las razones que a veces las mujeres plantean, podemos tener muchas razones para que abortemos, pero es la cuestión económica. Uh-huh. La cuestión económica está como primando dentro del relato, uh-huh, de las mujeres que dicen, bueno, si yo estuviese en otra situación, pensaría diferente, y en esta en este momento de una economía que bueno, tenemos, estas son las partes, las malas noticias, sí, que nos despertamos todos los días, hace que muchas mujeres estén recurriendo. Todavía tenemos mujeres que no relatan, y que deben existir, que están usando las plantas de una forma insegura, porque también, ¿no? Es otro sería como otro otro tópico, de hablar de diferentes formas de interrumpir un embarazo, y también está dentro de la medicina o los saberes ancestrales que tenemos las mujeres sobre nuestros cuerpos, de usar ciertas plantas medicinales, que quizás en algunos lugares se ha ido perdiendo y en algunos lugares llega, pero el tallo de perejil usado, suponemos, en forma insegura, genera infecciones, y todavía hay mujeres que lo están usando y suponemos que lo van a usar. Como también dentro de toda la clandestinidad existen lugares que cobran cifras exorbitantes y que las mujeres piden créditos para poder pagar a veces esos abortos que tampoco le terminan resolviendo las situaciones, ¿no? Tenemos también esas
experiencias.
Por lo pronto, nosotros con esta noticia de que amanecimos, de que van a funcionar los ministerios, y creemos que el Ministerio de Salud, que es uno de los que se creó en la Argentina en el año 48, el primer ministro de Salud fue Ramón Carrillo, con una visión muy importante fue creado el ministerio, sacando a la enfermedad, digamos, biológica o biomédica del eje y hablando de que, viste que Carrillo decía que las enfermedades como los microbios como causas de enfermedades son unas pobres causas, porque en realidad la causa es la exclusión, la pobreza.
Claro, la pobreza.
Hoy, sabiendo que ya las direcciones de salud mental, los programas de salud sexual y reproductiva han sufrido su recorte, pensamos como una medida muy grave el fusionamiento o la desaparición, o no sé dónde va a integrar esta parte del Ministerio de Salud. Creemos que es un retroceso muy importante y que nosotras sí somos parte del espacio de la salud colectiva y de la salud comunitaria, como son varias organizaciones y activistas, que seguramente nos va a remitir a fortalecer cada vez más redes y encontrarnos quizás en las calles nuevamente pidiendo por la salud pública y la salud colectiva que nos merecemos.
Y el desafío también de fortalecer, ¿no?, en un contexto totalmente cada vez más violento y agresivo, bueno, cómo nos encontramos en esas articulaciones, ¿no? Por ejemplo, acá en Jujuy sigue siendo algo pendiente para nosotras fortalecer las articulaciones con el sector salud. Hay consejerías que están funcionando en la provincia, que están brindando información, que están garantizando las interrupciones legales, y nos parece súper estratégico que las mujeres que llaman al socorrismo para acceder a información, que nosotras le podamos transmitir datos certeros, lugares que existen, concretos, los horarios, dónde poder hacerse una ecografía.
Certeros y seguros,
y
también,
seguros,
¿no? Porque
cuidados.
Son situaciones de mucha vulnerabilidad.
Entonces, eso, desde una ecografía, desde para hacerse un control, para acceder a una ligadura, porque también es real que tienen obstáculos y trabas las mujeres que quieren acceder a métodos anticonceptivos definitivos o de larga duración, son también juzgadas, son violentadas, entonces bueno, es como lo que decíamos recién, un desafío empezar a encontrarnos de manera más concreta, como realmente aceitar los canales de comunicación y que estas redes, que son las que sostienen a las mujeres, sean cada vez más fuertes.
El hecho de que el misoprostol se empiece a fabricar en Argentina, ¿en qué cambia?
Y en la calidad del aborto de las mujeres. Por supuesto que cambia en la efectividad. Fíjate que nosotras estamos usando el misoprostol con la marca Oxapros, que es lo que se utiliza, donde no es de uso obstétrico. Viste que viene acompañado con diclofenac y demás, y eso genera, si bien es forma segura y se utiliza la cierta cantidad de medicación, que son las 12 pastillas, y que esa información sí es factible y es segura de su uso, cambiaría el La efectividad es el proceso, la medicación de excelencia que se necesita para la interrupción con medicamentos en la cantidad, en el formato y en la dosis necesaria para esa función.
O sea, ¿cambiaría que sería, la cantidad de dosis?
Claro, sería una dosis de uso obstétrico con el formato obstétrico, entonces eliminando todas las otras reacciones que pueden tener un medicamento que no es para eso. Y por los estudios, la combinación perfecta, en realidad tendría que ser mifepristona con misoprostol. Eso es lo que indica la Organización Mundial de la Salud, o los países que tienen legalizados tienen esta combinación de medicamentos. Donde los estudios realizados hablan de un 98% de eficacia, con disminución del dolor y disminución de síntomas. O sea, estaríamos hablando de excelencia dentro del cuidado de nuestros cuerpos. Sí, hasta ahora sabemos que Santa Fe, con su laboratorio LIF, va a empezar a la fabricación, así que esperamos ansiosamente que eso pueda empezar a estar disponible en otros lugares también. Y como dice Ailén, nosotros tenemos ahora la tarea, el desafío de volver a potenciar las redes, con el sector público de salud, y también con otros espacios activistas, como por ejemplo un espacio que sabemos que está, que se han empezado a organizar, que son de abogados y abogadas por la interrupción legal del embarazo, que también vamos a empezar a ver si podemos encontrarnos con estos compañeros y compañeras. Y esta semana que estamos en la lucha y en la defensa de la educación pública y gratuita, también estamos siendo invitadas a poder participar y difundir sobre qué es la interrupción legal del embarazo, ¿no?
Sí, en la Facultad de Humanidades, el martes a las 19 horas, vamos a estar también las socorristas en una charla, así compartiendo unos mates. La idea es poder compartir información sobre el protocolo, ¿no? ¿Cuáles son las herramientas que tenemos en este presente tan adverso, que pareciera eso, que todos los días nos levantamos con un derecho menos? Bueno, difundir lo que nos queda, lo que está, lo que nos ha costado tanto conseguir. Y bueno, creemos que eso, que la difusión hace a que cada vez sea más fuerte eso que hemos conquistado, ¿no? Que sepamos que tenemos derechos, a tener esa información, que no es un delito tener información, pedir información, dar información, y que si existe un protocolo para la interrupción legal del embarazo en el Ministerio de Salud aprobado y que nuestra provincia adhiere, no es un delito que una mujer acceda a eso, es un derecho. Entonces, bueno, también creemos que forma parte de nuestra tarea como socorristas de difundir eso, porque nos han después de, bueno, en realidad todo este tiempo de discusión que ha servido para difundir también, pero se ha sembrado mucho miedo, mucha paranoia. Entonces, bueno, creemos que es necesario ir sacando esos obstáculos del camino, porque si ya es difícil que una mujer, que una persona transite la decisión de un embarazo, que llegue información segura, que se sienta acompañada, desentramar todos los prejuicios que hay en torno a las prácticas del aborto, en un contexto en donde los antiderechos se han fortalecido, es más difícil aún. Entonces, bueno, creemos que, bueno, repetimos todo el tiempo, ¿no?, que las redes, todas las redes de compañeras feministas que nos invitan a sus programas de radio, ir a una universidad, a una facultad en contexto de toma, difundir información, fortalecer las redes feministas, fortalecer las articulaciones con los sectores de salud, armar una escuela socorrista en el NOA, son como todas estrategias dirigidas a continuar con nuestro empoderamiento, con nuestro fortalecimiento, con nuestra visibilización.
Le llega un mensaje, dice: fuerza, chicas, es un escándalo suprimir el Ministerio de Salud, pasa a Desarrollo Social como secretaría. es lo que dice María José.
Sí, el otro día escuchábamos a... Bueno, viste que ahora están todos los programas de televisión con un montón de economistas. Y había un economista que el sábado planteaba esto al estilo europeo. Un grupo de ministerios debajo del desarrollo social, porque total es un gasto, es un gasto como para los pobres, donde traeríamos un paquete, bueno, que viene a ser la cobertura universal de salud en su máxima expresión, ¿no? Veremos cómo volvemos a las calles, seguramente nos vamos a encontrar ahora en esta situación, pero con la posibilidad, esto que dice Ailén, de justamente ustedes, las comunicadoras feministas, que brindan este espacio donde nosotros podemos difundir, que tenemos la página de contactos.
Sí, eso quería pedirte, que digas cómo es la página. Es una página de Facebook.
Es una página de Facebook que nos pueden escribir por mensaje privado, que se llama sencillo Socorro Rosa Jujuy.
Bien.
Y si están en otras provincias o quieren tener información, pueden escribir a Socorristas en Red también por Facebook, por Instagram y por Twitter.
Sí, también está la página en internet, Socorristas en Red, www.socorristasenred.com.
Y sobrevivió ahí esa página, porque sí, ella también la,
sí,
la,
sí,
la
es denunciaron. Una nueva, es una nueva, es una nueva, hasta que volvamos a la página,
a la original.
Exactamente.
Bueno. Y para las personas que estén interesadas en tener más información de la Escuela Socorrista, sí, pueden escribir un mail a escuelasocorristanoa@gmail.com.
Hasta el 18 de septiembre vamos a estar recibiendo, si desean, las inscripciones, los formularios, para ver quiénes son las personas interesadas. Hay como un perfil y demás que nos gustaría que puedan entrar, compartir y anotarse y participar, si pueden.
Escuela Socorrista Noa, entonces el mail es...
@gmail.com. escuelasocorristanoa@gmail.com.
Muy bien. Está todo anotado entonces en la fanpage de Domingo 7. Muchas gracias por venir, chica.
Gracias, no, a vos, gracias a ustedes. Gracias, Ari.
Socorristas en Red, acá Socorro Rosa Jujuy, en Domingo 7, Ailén Vilte y Luz Díaz. Nosotros tenemos una pausa, un poco más de Ojos de Brujo, y enseguida hablamos del Festival de Cine de la Salud.